Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante para contar toda la información del deporte valenciano, siempre acompañados por el mejor equipo. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, esto es Deportes COPE con Javi García, los mandos técnicos, 30 segundos y arrancamos.
¿Buscas la máxima rentabilidad para tu negocio? La Vito de Mercedes-Benz llega para impulsarte. Con los consumos más bajos del mercado y la mayor comodidad para tu día a día. Espacio sin límites, hasta 9 plazas con la versatilidad que solo la marca de la estrella puede ofrecerte. Llévatela ahora con cuotas a tu medida. Ven a probarla a Valdisa, tu concesionario Mercedes-Benz en Massanassa y Quart de Poblet.
De la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. ¿A qué comienza Deportes COPE? Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia. Día libre en la Ciudad Deportiva de Paterna. Lo próximo, recuerdo, para el equipo será recibir el domingo en Mestalla a Club Atlético Osasuna. Hoy, protagonismo en el Mediacenter de la Ciudad Deportiva para Renzo Sarabia, fichaje que llega para cubrir la baja de Dimitri Fulquier y que ha sido presentado este mediodía. Rafa Villarejo.
Así es, con la presencia de Ron Gurley, del CEO del fútbol, del club, y de Javier Solís. Gurley, que le ha entregado, como decías, esa camiseta con el dorsal número 20 que dejaba vacante por esa lesión de gravedad Dimitri Fulquier, acompañado también de su representante. Se nota que, bueno, aparte de que sea argentino y le tiene soltura de palabra, se nota que está a punto de cumplir 33 años, su experiencia en la puesta en escena. La verdad es que se agradece que sean respuestas cortas, pero muy contundentes y con bastantes titulares en su presentación, como digo, con la camiseta del Valencia. Ilusionado, dice que viene a cumplir un sueño, el de jugar en seguramente una de las mejores ligas del mundo, la Liga Española, después de esa efímera aventura en el Oporto, de su salto desde Argentina a la Liga Portuguesa, consciente de que viene con un legado de paisanos ilustres que han brillado en el Valencia: Kempes, Piojo López, Pablo Aimar. Hoy Lucas Beltrán, no es que haya brillado, pero es paisano suyo. Renzo Sarabia, natural de Córdoba, de la provincia argentina, y consciente, por supuesto, de saber cuál es su la realidad y su rol. Viene para 4 meses, como contamos en COPE, y no hay más allá de ese contrato de, entre comillas, como venimos diciendo, temporero. Tan consciente y también tan confiado en dejarse la vida para intentar que ese contrato de 4 meses se haga más largo.
Sería un sueño pertenecer a este club por un largo plazo. Obviamente sabemos también que estoy en una institución que es muy grande y hay que hacer las cosas muy bien. Un lugar hay que ganárselo y, bueno, súper agradecido. Quizás es un contrato a corto plazo el que tengo ahora, pero bueno, dejaré mi vida para bueno, seguir en esta institución que la verdad que es muy grande, no solo acá en España, sino en el mundo. Es un objetivo personal que tenía también, enfrentarme a los mejores, y bueno, muy motivado y muy contento por eso. Cuando apareció Valencia fue una negociación muy rápida. Siempre quise venir, desde el primer día que me llamaron, no hubo ninguna traba para yo llegar aquí. Ellos querían que venga, yo también quería venir, entonces fue algo muy fácil.
Luego escuchamos qué más ha dicho Renzo Sarabia en la Ciudad Deportiva de Paterna y conocemos la última hora del equipo, que insisto, hoy disfruta de día libre. No será hasta mañana cuando empiece a preparar la cita del domingo en Mestalla frente a Club Atlético Osasuna. En el Levante también jornada de descanso en la Ciudad Deportiva de Buñol. La noticia nos llega en forma de renovación automática para un futbolista, Pedro Zamora, que en verano no contaba.
No, ni para Calero, ni para la dirección deportiva, ni para el propietario del club, que preferían que Carlos Espí saliera, se marchara cedido una temporada para jugar, para sumar minutos, para acumular experiencia en el fútbol profesional y luego ya regresar al Levante pues más hecho y con más posibilidades. Pero no quiso salir Carlos Espí, que tuvo opciones, pero nada le convenció, se quedó en el equipo y la realidad es que tampoco es que ha jugado mucho. Son 12 partidos en Liga, pero solo uno como titular. El gol, además, que marcó en el Pizjuán ante el Sevilla en el primer partido de este año 2026. Y sí que es cierto que Luis Castro le ha dado su primera titularidad la semana pasada en ese partido recuperado del pasado mes de diciembre ante el Villarreal, la derrota 0-1. En el que fue titular Carlos Espí. Estoy hablando de Liga, no de Copa del Rey. Pero al alcanzar esos 12 partidos de Liga, pues se activa automáticamente la renovación de Carlos Espí. Hay que explicar una cosa, Hugo. El Levante no iba a dejar. O sea, es decir, si no hubiera jugado, si hubiera jugado ponte 6 partidos, no hubiera dejado que Espí no renovara. O sea, el Levante tenía la posibilidad de, a través de esa opción, de un más 2, pues ampliar su contrato 2 años más y ya vería qué hacía. Lo único que pasa es que, por el hecho de haber jugado estos partidos, pues ya se cierra esa renovación. Así que le ha cambiado en algo la vida. Veremos qué ocurre de aquí a final de temporada, si entra o no. En los planes de Luis Castro de aquí hasta final de temporada, yo por ejemplo creo firmemente que si no pasa nada raro, volverá a ser titular el viernes ante el Deportivo Alavés, pero ya hablaremos de ello durante la semana. Así que Carlos Espí hasta 2028. El siguiente, como hemos contado en cope.es/Valencia, sería Dela, siempre y cuando el Levante se mantuviese en primera división. Ya confirmó en Deportes Cope Valencia el 5 de febrero Dela que si juega 20 partidos, eso sí, más de 45 minutos, no es el caso de Carlos Espí, seguirá un año más en el Levante, pero para eso Levante tiene que seguir en primera.
No te vayas muy lejos, que nos tienes que contar el calendario que tiene por delante el Levante con esas 13 finales por la permanencia, conocer la última hora del equipo de Luis Castro, que aunque hoy descanse, mañana volverá a preparar el partido del viernes en el Ciudad frente al Deportivo Alavés, y hablar del caso Eta Ejong, que ha pasado de fichaje estrella, de presumir en España y en Europa por adelantarse a muchos equipos y hacerse con sus servicios, de recibir ofertas multimillonarias por el delantero camerunés, a ser un jugador casi residual para Luis Castro. Y cerramos la portada con baloncesto. Fermín, ya lo advertías ayer, Valencia Basket seguía moviéndose en el mercado. Hablamos de las chicas. Rubén Burgos ya tiene una nueva integrante en su plantilla.
Sí, vaya 7 días frenéticos que lleva Esteban Albert, el director deportivo. Yo creo que ya lo hemos comentado, que la planificación este verano no había sido buena.
Mala.
Y ahora, pues, la presión de quedarte fuera de la Final 6, sobre todo de ver que tu equipo se queda corto cuando ha jugado contra el Girona, cuando ha jugado contra Zaragoza, cuando ha jugado los partidos de Euroliga importantes, yo creo que ha hecho que las críticas que ha recibido Esteban Albert pues le han hecho reaccionar. Vamos a ver si aún hay tiempo, porque es verdad que tienes la Copa de la Reina en marzo y luego defender la corona de la Liga Femenina Endesa. En cualquier caso, ya te decía, hace 7 días se cortó a María Lekovic, luego se fichó a Kalia Hilsman este fin de semana, el domingo. Horas después se anunciaba el corte de Kyle Alexander y hoy se ha anunciado la llegada de Kendry Sherry, creo, es francesa. Alero francés, Sherry, ¿vale? Ahí yo de francés poco, ¿vale? Alero de 1,87, 24 años, muy buena atleta. Y ahora pongo el asterisco. Hay que ver, ha superado la revisión médica, pero en febrero fue cortada por el Jairis, donde solo jugó 4 partidos por problemas en una rodilla. Ella lleva una rehabilitación bastante importante. Entiendo que si Valencia Basket asume el riesgo de fichar a esta jugadora es porque físicamente está bien. Lo que está claro es que el ritmo competitivo a día de hoy no tiene. A mí me parece un riesgo, aunque es una jugadora que te va a dar, si está bien, físico, porque es internacional francesa, tiene experiencia en Euroliga. De hecho, ella este año jugó la previa de la Euroliga con Estrella Roja y ahí coincidió con Yvonne Anderson y con la nueva pívot, con Kalia Hinsman. Entonces, ella es una chica acostumbrada a jugar al máximo nivel. En lo Integ el año pasado estuvo con Aguafami y Elena Buenavide, cuajó buenas cifras, sobre todo atrás. Es buena, creo que es algo que le hace falta a Valencia Basket, donde físicamente este año, ya lo hemos dicho, se queda corto en talento, en físico, y yo creo que también en el día a día le va a venir bien a Rubén Burgos, pues para apretar tuercas a todo el mundo. En cualquier caso, como decíamos, pues eso, que Esteban Albert está intentando reconducir la temporada porque hay dos títulos en juego, que son a los que realmente tienes que aspirar, que es la Copa de la Reina y la Liga Femenina Endesa, porque en la Euroliga yo creo que el equipo sigue estando corto respecto a un Fenerbahce, por ejemplo.
Los chicos preparan el partido del jueves en el Buesa Arena frente a Baskonia, vigente campeón de la Copa del Rey, en una nueva jornada fundamental de la Euroliga. Hoy es el día, hoy en Deportes Cope Valencia, ya en frío, vamos a analizar largo y tendido todo lo que dio de sí la Copa del Rey de baloncesto en su primera edición aquí en el Roche Arena para Valencia Basket. Enseguida con nuestro comentarista de cabecera, con Nacho Herrero desde la Agencia EFE, y con nuestros amigos de Racó Taroncha, vamos a hablar del equipo de Pedro Martínez y de su actuación en esta edición de la Copa del Rey. 19 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde. Hechas las presentaciones, en 60 segundos y hasta las 3 y media todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
Deporte, deporte, deporte.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Este año los Reyes Magos no te han dejado nada? ¡Date el regalo perfecto! En Opel Edauto llévate tu Opel Corsa por solo 14.900 euros con entrega inmediata y 8 años de garantía. Visítanos en Opel Edauto Paterna o entra en edauto.com. Precio sujeto a financiación con Stellantis Finance.
¿Quieres un trabajo sin límites y con libertad real? En Remax Sorolla buscamos personas con actitud para ser agentes inmobiliarios asociados. Te ofrecemos formación, tecnología y el respaldo de una marca líder mundial. Aquí el éxito depende de ti. Remax Sorolla, tu futuro empieza hoy. Infórmate en remaxsorolla.es o llama al 611-369-767.
¿Y si te dijéramos que las rebajas aún no han terminado?
Llegan las segundas rebajas a Pascual Martí Electrodomésticos, con más de 1.000 productos tirados de precio. Todo lo que busques, lo tenemos y rebajado. En todas nuestras tiendas y en pascualmartí.es. Segundas rebajas en Pascual Martí Electrodomésticos. Desde siempre, los mejores precios.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Continuamos en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia. Regresamos al Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna. Rafa Villarejo, antes de escuchar qué más ha dicho Renzo Sarabia, actualizamos la última hora del equipo, pendientes de Diego López y Lucas Beltrán, de cara a esa cita marcada en rojo el domingo en Mestalla frente a Osasuna.
Sí, hoy, como decías, día libre. A pesar de ello, evidentemente han estado los futbolistas que están lesionados, los de larga duración, como Fulquier, como Diacabí, como Aguirre Zabala o Rubén Iranzo, y también, por supuesto, estos dos que acabas de nombrar, Lucas Beltrán y Diego López. Viene contando Iván que los dos, en principio, quieren estar. Recordemos que Diego López sufrió un esguince de ligamento lateral de la rodilla y va a estar justito, pero él quiere estar el domingo en la convocatoria ante Osasuna. Vamos a ver mañana si puede hacer ya parte del entrenamiento con el grupo. Y lo mismo para Lucas Beltrán, del que no ha habido parte médico. Se ha hablado de una molestia en la rodilla, fue baja el otro día ante el Villarreal y en principio no tendría que tener problemas para entrar en la convocatoria, pero insisto que a día de hoy son los dos seria duda para ese partido, para esa convocatoria ante Osasuna. Otros que no están lesionados, pero que son habituales en los días de descanso, como Gallá o como Luis Rioja, también han estado esta mañana por aquí en la Ciudad Deportiva de Paterna, tratándose con los fisios, que hoy han tenido mucho trabajo aquí en Paterna.
¿Qué fotografía haces? Ya nos comentabas algo en la portada de este Deportescope de las impresiones que te ha dejado en la distancia corta este último fichaje del Valencia para los próximos 4 meses, para suplir la baja de Dimitri Fulquier, del argentino Renzo Sarabia.
Sí, bueno, claro, es que los últimos refuerzos que había traído el Valencia eran pipiolos, quiero decir, sobre todo hablando del mercado de invierno, estoy acordándome de Peter Federico, del propio Enzo Barrenechea, no sé, futbolistas jóvenes que en la sala de prensa pues andaban con los nervios del principiante, ¿no? Hoy he visto a un tío que lleva un bagaje ya que está curtido y que, bueno, no en vano tiene 33 años, a punto de cumplir en junio 33 años, y por eso ese pozo de seguridad, de un mensaje directo, de un mensaje seguro, de canchero, que es lo que decíamos el otro día, cuando decíamos, ¿qué puede aportar? Pues no sé cuánto jugará, pero como él ha dicho, viene a ser un aficionado más, esta vez desde el campo. No se sabe si desde el campo o desde el banquillo, pero viene a, pues eso, dar los gritos de aliento, hacer de argentino, de lo que conocemos, del carácter argentino del futbolista puro, que tiene esa personalidad, que tiene esa agresividad, como él se ha definido, y que además viene muy, muy convencido de cuál va a ser su rol, aceptando esos 4 meses de contrato, y por las dudas que teníamos y que hemos debatido estas últimas semanas desde que contamos la llegada de Renzo Sarabia, pues yo creo que él las ha despejado, insisto, en esta rueda de prensa aquí en la Ciudad Deportiva de Paterna.
Gracias, Rafa. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Este es Sarabia, precisamente hablando de su primera conversación con Carlos Corberán.
He tenido la oportunidad de hablar con él. Bueno, es un entrenador que está en cada detalle de cada jugador. Me ha hablado también lo que espera de mí. Ser un jugador que le aporte al equipo un poco de experiencia, también intensidad y, bueno, la sangre argentina que quizás nos caracterice a todos los jugadores que somos argentinos. Entonces, pueden esperar eso de mí y, bueno, quizás voy a ser un hincha más adentro del campo.
Y para el que no lo haya visto jugar, así se define Sarabia.
Y soy un lateral bastante versátil, he jugado tanto de ala derecha como lateral natural o de stopper por derecha, entonces he cumplido las tres funciones, me considero un jugador agresivo en la marca, intenso y, bueno, sobre todo ganador.
Las palabras de Sarabia en su puesta en escena, en su día grande en Valencia, en el Valencia, su presentación en la Ciudad Deportiva de Paterna con la elástica H. Tienes todos los detalles y los sonidos y las imágenes de esta presentación en cope.es/Valencia, en nuestra página web. De las noticias en Paterna, saltamos a la Ciudad Deportiva de Buñol, también día libre para la plantilla de Luis Castro, entiendo que no para el cuerpo técnico, que tiene trabajo por delante para tratar de revertir la delicadísima situación de la entidad granota. Recuerdo, a 7 de la salvación y con la obligación, Pedro Zamora, de hacer una recta final de campeonato, como dices en nuestra página web, con números de Champions, si quiere quedarse en primera.
Sí, es verdad que combinaciones hay muchas y ya han saltado algunos a puntualizarnos a través de nuestras redes sociales y en cope.es/Valencia, pero claro, lógicamente se trataba de hacer un resumen, unos números globales, porque efectivamente combinaciones hay muchas. Pero básicamente, si el Levante quiere pasar de la barrera de los 40 puntos, que siempre se ha dicho que es la que te más o menos te garantiza certificar la permanencia, pues de los 13 partidos que quedan, tiene que ganar 8, que sí, que puede ganar 6 y empatar 3 o 4, pero por hacer números redondos, pues tiene que sumar 24 puntos de la manera que sea. No es nada fácil, porque, como dices, Hugo, los números tienen que ser más o menos de Liga de Campeones. El Levante, hay que recordar que, como has dicho, lleva 18 puntos, solo que ha ganado 4 partidos, en casa al Elche y en las visitas al Real Oviedo, Girona y Sevilla, este mismo año, a principio de año, justo en el estreno de Luis Castro. Y la media actual de puntos por jornada al Levante le sale a 0,72. Ahora tendría que hacer una media de casi 2 puntos por jornada, 2 puntos por partido, en estas últimas 13 jornadas de campeonato que quedan. Es decir, que está complicado, que lo tiene difícil, pero que tiene que, si quiere sumar los 24 puntos que le pasarían de la barrera de los 40, pues tiene mucho, mucho trabajo por delante.
Valencia y Levante, en estas 25 jornadas que llevamos de liga, le han ganado los dos solo a 4 equipos.
Sí, sí.
Ese es el dato de Valencia y Levante esta temporada. de toda la liga, y ya estamos entrando casi en el mes de marzo. De hecho, el Valencia, la jornada la jugará el día 1 de marzo, ya en el próximo mes. Solo le han ganado a 4 equipos. Es cierto que el Valencia tiene 2 victorias más, porque ha doblado rivales. Le ha ganado 2 veces al Getafe, le ha ganado 2 veces al Levante, y además le ha ganado al Athletic Club y al Español. El Levante, como decía Pedro, le ha ganado al Elche, le ha ganado al Sevilla, le ha ganado al Oviedo y le ha ganado al Girona. Pero para que la gente se sitúe, Valencia y Levante esta temporada solo le han ganado a 4 equipos de todo el campeonato liguero. Cuidadito que vienen curvas. A todo esto, para los dos quedan 13 finales, Pedro, con un calendario en el Levante que te va a enfrentar, eso sí, a tus rivales directos.
Sí, quitando el Elche, contra el resto vas a tener que jugar. Y la buena noticia es que no vas a jugar ya ni contra Barça, ni contra Real Madrid, ni contra Atlético de Madrid. Las únicas 2 piedras en el camino, que lógicamente el que va penúltimo pues ve en cada rival un enemigo monstruoso, son el Villarreal y el Betis, los 2 a domicilio. Pero, por no decir los 13, Hugo, para mí lo importante es de aquí a Fallas.
Sí.
Aparte, ya hemos conocido el horario de ese partido frente al Real Oviedo. De aquí a Fallas, el Levante va a saber qué puede hacer. Porque fíjate lo que tiene. Para empezar, viernes, Levante a la vez. Volverá a jugar en casa la siguiente semana, Levante-Girona. Visita al Rayo Vallecano el 16 de marzo y cierra ese mes de marzo crucial en casa el 21 de marzo a las 6:30 ante el Real Oviedo.
Tienen vidas paralelas Valencia y Levante en esta Totalmente. Carrera por la salvación, porque el Valencia también tiene ahora 2 enfrentamientos seguidos en casa ante rivales directos como son Osasuna y Deportivo Alavés, y luego el Valencia visita de manera consecutiva dos partidos a domicilio. Primero el Pizjuán para medirse, primero el Tartiere para medirse al Real Oviedo, y luego tiene otra salida importante para cerrar este serial, como es el Pizjuán contra el Sevilla.
Y echando un vistazo a eso, Hugo, cuando estaba preparando la noticia para la web, lo estaba mirando. Claro, lógicamente, en un mundo ideal, si Valencia y Levante ganaran sus partidos en este próximo mes de marzo contra rivales directísimos, sería fantástico. Pero como creo que todos estamos de acuerdo en que va a ser muy difícil que los dos ganen todos sus partidos, entramos en un juego en el que es muy peligroso. Porque los rivales de Valencia y Levante en esos partidos ya no solo van a fastidiar al que le ganen, al Valencia o al Levante, sino que al vecino. O sea, que es un drama absoluto lo que puede pasar en este mes de marzo.
Y un tropiezo pesadoble.
Sí, más a estas alturas de campeonato, pero es a la partida de cartas que han querido jugar estos dos clubes, Valencia y Levante, en esta temporada 25-26. Rápidamente, día libre en Buñol, pero de cara al viernes, ¿qué nos cuentas de Iván Romero y compañía?
Bueno, Iván Romero, ya visteis que Lamine accidentalmente le dio un manotazo en el Camp Nou, en la jugada prácticamente última de la primera parte. Sufre una erosión ocular, pero que me cuentan que no va a tener ningún problema. Es verdad que mañana, en la vuelta al trabajo, pues volverá a ser examinado, pero en principio sin problemas para ese partido del viernes ante el Alavés, que se va a perder a Arriaga por sanción, que acabará de cumplir su tercer partido después de haberse perdido duelo de Villarreal, Barcelona y el del viernes ante el Alavés por su expulsión en el derbi ante el Valencia, y que tampoco podrán jugar Brugué, Pablo Martínez y Elguezábal lesionados. Así que a partir de mañana miércoles, a trabajar miércoles en la Ciudad Deportiva de Buñol, y el jueves se cambiarán al estadio para hacer la habitual sesión prepartido en el escenario del encuentro.
Recuerdo un día, hace ya algo más de un mes, en Deportes Copa Valencia, en el que pusiste el piloto no en ámbar, sino en rojo, y dijiste: hay mucha preocupación en el club con ETA e Jong. Aquella famosa expresión: ¿hay caso ETA e Jong? Bueno, yo creo que desde entonces ha ido perdiendo protagonismo, hasta el punto en el que el delantero camerunés es un jugador casi residual para Luis Castro.
Sí. Tanto que ha sido suplente en los 2 últimos partidos. Con el añadido, además, Hugo, de que en el partido ante el Villarreal del pasado miércoles, ya es de sobra conocido por todos que, en el caso de que jugara, el Levante tenía que pagar una cláusula de 100.000 euros. Y salió la segunda parte, así que el Levante tendrá que pagarle cuando se arregle con el Villarreal. Pero sí, suplente ante el Valencia, suplente ante el Villarreal, suplente en el Camp Nou, un partido que Tallón quería jugar, y como venimos diciendo en enero, el problema de Tallón, que lógicamente no lo está pasando nada bien, es triple. Está perdiendo el jugador, que se está devaluando, y tendrá más complicado que le fiche un equipo de esos que él quería. Él ha dicho que quería jugar en la Premier League. Está perdiendo el Levante, porque Eta Young no marca desde octubre en Liga, aquel gol ante el Mallorca. Y si los goles de Eta Young, es muy complicado que el Levante se pueda salvar. Y el Levante, además, ya desvelamos en COPE lo que quería hacer, y era que quería dejar cerrada la operación de venta al CSKA de Moscú por 30 millones de euros, casi 30 millones de euros en enero, a lo que Eta Young se cerró en banda. Y está perdido también la oportunidad de venderlo por una millonada. Así que es un problema al que hay que intentar ponerle una solución, porque yo creo que todos están perdiendo. Quedan 13 partidos. Todavía quizá hay tiempo para enmendar esta situación.
Habrá tiempo para hablar del caso Eta Young, para seguir hablando de ello y evidentemente de la actualidad del Levante, pero qué reflexión que dejamos. Qué difícil es gestionar en el mundo del fútbol. Se hablaba de millones, de adelantarse, de un fichaje estrella, de goles para salvar la categoría, y de golpe y porrazo desaparece todo y el jugador pasa a ser el tercero o cuarto delantero para el nuevo entrenador, y además con una participación casi desapercibido cada vez que ha entrado luego en las segundas partes. Lo comentaremos. Gracias, Pedro. Un abrazo.
Adiós.
Menos de 5 minutos para llegar a las 3 de la tarde. Enseguida, la Copa de Valencia Basket.
Los jueves son para el turismo y la gastronomía. Todo el sabor de nuestra tierra con Gastrocope.
Gastrocope.
Y la actualidad del sector turístico de la provincia de Valencia en Turiscope.
Turiscope.
Gastrocope y Turiscope. Síguenos los jueves en Mediodía Cope Más Valencia. También en podcast en cope.es/Valencia.
Cope Más Valencia.
Estar informado.
Hemos perdido y teníamos que haber ganado.
Nos ha salido cruz, momento duro.
Hay que saber perder, ha sido un gran partido. Yo sobre todo quiero felicitar a la afición.
Estoy muy orgulloso de dos cosas, las quiero decir las dos. El esfuerzo que han hecho los jugadores, toca animarles por lo bien que han hecho las cosas y por la mentalidad que tienen. Y luego, mis ayudantes son impresionantes.
Y nosotros sobre todo lo que yo quiero decir es que hay que levantar el ánimo y hay que ir a ganar la liga. Eso es lo que les he dicho yo en medio del campo a los jugadores.
Jan y todos los demás, lo que tienen que hacer es recuperarse de esto y eso también es una prueba que a nivel individual y como equipo tenemos delante. Si somos capaces de recuperarnos bien, tenemos todavía muchas cosas que hacer.
Se ha hecho la mejor Copa del Rey, se demuestra que el básquet es un grandísimo deporte, que lo que hay que hacer es todos los que estamos aquí saberlo dirigir. Lo que tienen que hacer los demás equipos es hacer estos pabellones y con eso nos salimos y no nos hace falta ni jugar la NBA.
Lo prometido es deuda. Continuamos en directo la sintonía de Deportes Cope Valencia. Tiempo para analizar todo lo que dio de sí la Copa del Rey en su primera edición en el Rocha Arena aquí en Valencia, con evidentemente el análisis de la eliminación en semifinales de Valencia Basket a manos del Real Madrid, y también tiempo para analizar todo el contexto, el relato, lo vivido en torno al Rocha Arena en esta Copa del Rey. Sigue por aquí Fermín e incorporamos desde la Agencia EFE, comentarista COPE, Nacho Herrero. Hola, Nacho, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y desde Raco Taroncha a nuestro compañero y amigo Borja Clerys. Hola, Borja, muy buenas.
Muy buenas.
Fermín, estaba escuchando a Juan Roch y a Pedro Martínez y, como dijo Pedro después del partido, es un partido que no se va a olvidar nunca.
No, es que, a ver, el dolor es tremendo. A mí no se me ha pasado aún ver que se escape la opción de jugar una final. Y además te voy a decir una cosa muy clara. Acrecentado porque ganó Baskonia.
Sí, sí.
Que para mí es un poco lo que tiene que ganar Valencia Basket, es decir, colmillo. Eso te lo da primera, el estar más veces en partidos de este nivel y tener ese instinto asesino que tiene Baskonia. Baskonia ya ganó aquí la CB de la burbuja, uh-huh, cuando nadie esperaba eso, cuando Valencia tuvo en semis, creo que al Barça, para ganarle y no se lo acabó de creer. Y Baskonia, estas oportunidades se las lleva a sus vitrinas. Y yo creo que esto es una cosa que tiene que aprender Valencia Basket, ser exigentes en esto. Pero, claro, es que fue un partidazo. Es que llevas a un gran Madrid al límite y cuando lo tienes hecho, este deporte es tan bonito, tan grande, tan bestia, que en 8 segundos se te va algo que tienes en las manos y te deja noqueado. Entonces, ahora yo creo que es una sensación no tan fuerte ni tan potente como la de Valencia Basket en 2017, cuando en la Eurocup.
La de Unicaja.
Sí, cuando te elimina Unicaja. Pero aquel equipo, y además eso siempre lo resaltó Pedro, incluso en la vuelta a Valencia, en su presentación en la Alquería del Básquet, dijo que aquel equipo aprendió de aquel golpe duro para ganar la Liga ACB. Vamos a esperar, porque ya lo ha advertido Juan Roig, ya lo dijo también Pedro Martínez, aún quedan muchas cosas por delante y muy bonitas. Yo creo que va a costar olvidar ese partido, pero espero que sirva para acercarte a lo que quieres, que es, para mí, ganar títulos y estar con Madrid y Barça pegándote con ellos por todo.
Llevo desde la derrota del sábado pensando en este programa. No tanto en hacerlo, que por supuesto, sino en escuchar primero a Fermín y luego a nuestros comentaristas. Ahora ya con la calma, con la frialdad, con el pozo de lo vivido y de lo sufrido de todo lo que fue la Copa del Rey en Valencia en el Roig Arena. Nacho, empiezo por ti, hablando de la derrota en semifinales de la Copa del Rey de Valencia Basket aquí como anfitrión, empezando por ese partido, ¿qué análisis haces? ¿Qué valoración haces? ¿Qué lectura haces de posiblemente el mejor partido que hayamos vivido como espectadores de alta competición que al menos recordemos? Y de las consecuencias de, a falta de 16 segundos, tener el partido en la mano, la final en la mano, y que se te escape entre los dedos.
Bueno, yo decía el gran Chechu Mulero que de la Copa solo se ha reforzado el que gana. Y es así en el 99% de las ocasiones. Y creo que el Valencia ha conseguido una cosa, yo creo que es muy difícil. El Valencia no sale peor de lo que entró a la Copa. Sale más dolorido, eso es cierto, pero no sale peor. No sale con más dudas, no sale enfadado por haber hecho las cosas mal. Al final te saca de la Copa, te mete en la Copa, o está a punto de meterte en la final, un estratosférico ya en Montero, y seguramente te saca un error. Pero yo, por ejemplo, no lo compararía con la final de la Eurocup. En la final de la Eurocup ibas 17 arriba. Fueron muchos errores de mucha gente. Aquí no. Yo creo que al final hay que elevarse un poco por encima del resultado. Yo también me he acordado mucho de partidos del sábado, pero no desde el... un poco sí, desde la decepción del resultado, pero también de lo que vivimos y de lo que se vivió. Y decía Facu Campazzo al día siguiente que de 10 partidos así, solo hubieran ganado 2. Yo creo que tiró por lo alto, que solo hubieran ganado ese. Y que si juegas 10, igual ganas los 10 así. Sí que hubo un error, sí que se podía haber ganado, pero yo creo que el Valencia ha conseguido salir reforzado de esta Copa del Rey perdiendo, que es una cosa dificilísima. Claro que el proyecto, claro que la temporada continúa y que queda mucho por hacer. Yo creo que el resumen de la Copa para el Valencia le refuerza. No tengo ninguna duda de que el Valencia no sale peor de lo que entró a esta Copa, siendo eso muy difícil cuando pierdes.
Borja, tu valoración de la eliminación de la semifinal, insisto, tenemos tiempo en Deportes Cope para analizar lo positivo, lo negativo, la decepción, la sorpresa, el escenario, el recinto, la organización. Os pregunto ahora de entrada por el varapalo de la semifinal, que también conlleva lo que se disfrutó hasta esos últimos 20, 15 segundos de partido, porque fue un partido estratosférico de Valencia Basket.
Sí, sin duda, yo estoy muy de acuerdo con Nacho, porque el partido que vivimos el sábado fue espectacular. Yo no recuerdo un primer cuarto tan bestia a nivel de anotación, de ritmo, de defensa, sobre todo de defensa, ¿no? Dejas a... creo que fue el marcador 34-16 en ese primer cuarto. Uh-huh. Lo que pasa que luego, obviamente, el rival juega y también de la forma en la que lo hizo, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo porque ya no solo el partido del sábado, ¿no? El partido del jueves era un reto también porque abrías la Copa, abrías contra un rival experto y Valencia lo supo sacar muy bien. Y el sábado, pues, era otra batalla que hasta el momento clave, ¿no? Fue... te diría de sobresaliente, ¿no? De 9.5. Lástima, pues, ese fallo, ¿no? En los últimos 16 segundos, ese saque de fondo. Pero más allá de ese fallo, yo creo que el recuerdo, ¿no? Que nos puede dejar es obviamente la decepción, ¿no? Porque estábamos acariciando una final en casa. Yo creo que el relato ya se estaba haciendo, ¿no? En esos instantes, ¿no? De una copa en casa en el Roche Arena, en el estreno del Roche Arena, una gran competición. Y por lo que ha comentado antes Fermín, ¿no? Esto es baloncesto, es muy bonito, pero también puede ser muy cabrón, ¿no? Con perdón, pero uh-huh. El tema es ese, ¿no? De por un error, porque lo comentó Pedro Martínez en rueda de prensa, ¿no? Hubo situaciones, pues por ejemplo, de no rebotear bien defensivamente en los tiros libres, ¿no? De a lo mejor alguna acción que podíamos comentar, pero al final la clave es que, a diferencia de lo que hizo Baskonia en la final, ¿no? Valencia tuvo ese error en un saque de fondo. Jan Montero, que había sido estaba siendo el héroe de la eliminatoria o incluso de la Copa, pues tuvo ese fallo y al final también es verdad que Mario Gezonia pues estaba en trance, convirtió 7 triples, 2 de ellos en los últimos segundos de partido, de forma muy complicada, y al final pues tienes esa decepción, esa rabia, pero también ese sentimiento de orgullo y de ver que era un equipo que ha sido muy competitivo en 79 minutos de 2 encuentros y que no era nada fácil competir en casa, en Copa, y viendo todo el historial, ¿no? que arrastraba Valencia en las últimas ediciones, y al final creo que la temporada también es muy larga y creo que servirá para mirar con la cabeza muy alta, decir, nosotros como equipo se puede competir ante absolutamente cualquier equipo, cualquier rival, en cualquier ciudad, y creo que ahí está la clave del éxito pese a la derrota del sábado. La Euroliga queda mucho por delante, el play-in está ahí, incluso el play-off, ¿por qué no? Y luego la fase final de la Liga, aunque para ello obviamente queda mucho.
Fíjate si es cabrón, como dices, con perdón, Borja, cuántas veces desde el sábado por la noche se le ha dado vueltas a la cabeza por parte del seguidor de Valencia Basket a por qué sacó de fondo y no de lateral, a por qué sacó Jan Montero y no otro jugador, por qué Jan Montero en el saque saca en largo buscando a Branco y no juega en corto con Rivers, que una décima de segundo más tarde de cuando sacó, Rivers ya había hecho la finta y se venía solo para recibir. Tantas vueltas a un partido que fue majestuoso, fue impresionante, pero que claro, que al final, con ese gen competitivo, ese gen ganador del que hablaba Fermín y que cuesta tanto en los clubes modestos que vienen picando piedra para forjar su historia con títulos, que es tan difícil porque solo gana uno, no consuela el hecho de que la gente te pase la mano por la espalda y en el postpartido y en los días posteriores a la cita te digan que de 10 habrías ganado 9 o que realmente estuviste muy por encima de tu rival, que es un transatlántico y que era el favorito para alzarse con el título. Yo creo que eso también deja un pozo positivo en Valencia Basket, que es la ambición y el hambre por no estar de paso, por haber confeccionado en los últimos años un proyecto encabezado por Pedro Martínez, por una serie de jugadores con un talento extraordinario, precisamente para ambicionar esto, ganar títulos. Venías de ganar la Supercopa de España, querías ganar la Copa del Rey en tu casa, y estamos hablando del play-in de la Euroliga, que son palabras mayores, o luchar por el título de Liga como hiciste en 2017. Os pregunto por el arbitraje, que ya yo creo que también se le ha dado muchas vueltas a la cabeza, pero que creo que no está de más el escuchar vuestra opinión, incluyo aquí a Fermín, sobre la influencia o no del arbitraje, si lo ponéis como una de las excusas a esta derrota o si creéis que no fue tan sibilino como he leído en algunos sitios, Fermín.
A ver, yo creo que el arbitraje fue muy importante, o sea, pero no es una excusa, o sea, es una realidad. Hay otros partidos que a Valencia Basket contra equipos de menos entidad también le ayudan y le sostienen. Para mí la palabra con el arbitraje con Madrid y Barça es que los árbitros muchas veces les sostienen en los partidos con 2 a 3. Por ejemplo, a Unicaja, Kendrick Perry, faltas enseguida. A los 2 minutos ya se tiene que ir al banquillo Unicaja, no tiene el fondo de armario de Valencia Basket. Y luego, claro, en un partido que se resuelve, ya quita el último tiro de Campazo, que se resuelve en un punto, Hay dos o tres acciones que son muy cantarinas. La de la antideportiva de Deca de la Rea, que se revisa porque Escariolo la pide y los árbitros, cuando en el vivo, igual que la de Costello.
La de Costello, es igual que claro, la de Costello.
Claro, porque además, quizás la de Costello es un poco,
es un poco más agresiva.
Más agresiva, sí, sí, pero Deca hace el gesto golpeo y placaje.
El gesto es el
¿vale?
mismo.
¿Vale? O sea, yo creo que las dos eran antideportivas. De hecho, el árbitro en el vivo señala eso. Luego hay un pie de Maledón con el árbitro delante suyo en una salida de balón.
Yo creo que al margen de ese pie pasan más de 8 segundos en cruzar el
y
campo.
No, y ya no hablamos más de la falta en ataque de Tavares a de la Rea, que cuando la ves en zoom dices, pues una cosa, una ¿cómo se puede revisar? Porque otra cosa es que en el vivo te puedas confundir, pero cuando igual que revisas la antideportiva, esta no. Entonces, yo creo que el problema del arbitraje en este partido es que tú regalas la última pelota. Entonces al arbitraje le quitas importancia porque el dolor que te...
Porque lo pierdes tú.
Claro, claro, porque tú lo tienes en la mano. Pero para mí, la ACB, que yo sé que protegen el producto Madrid-Barça, tiene que hacérselo mirar y no puede ser que Madrid-Barça pues tengan...
tengan bula.
Tengan bula, que la tienen.
Nacho.
Bueno, yo creo que los árbitros influyeron con sus aciertos y con sus errores, como seguro que influyeron los aciertos y los errores de Pedro Martínez o de los jugadores del Valencia. Creo que si hubiera pasado del Valencia, habría vídeos en las redes con los fallos de los árbitros a favor del Valencia. Dicho esto, todas las jugadas de las que habéis hablado, yo estoy de acuerdo. Era fuera de Maledón, porque pisa claramente, era falta en ataque de Tavares, las dos antideportivas. Seguramente fallan más o favorecen más al Madrid o al Valencia, o al Madrid o al Barça, como decía Fermín, como favorecen más al Valencia cuando juega contra equipos, digamos, menores. Pero es algo que es difícil de cambiar. Yo no creo que haya una directriz en la ACB de, escucha, tiene que estar el Madrid.
Yo tampoco
Barça,
lo creo,
final, ¿eh? Sí o sí.
Yo tampoco lo creo.
Pero sí que creo que...
Hay una creencia.
Y que los árbitros, al final, tienes un en tu subconsciente y dices, como la líe en contra de Madrid y me haya equivocado, el revuelo mediático, la presión va a ser tan alta...
Va a hacer mucho más ruido.
Que si me tengo que equivocar, mejor equivocarme hacia el otro lado. Así que yo creo que eso existe, pero que los errores o los aciertos que pudieran tener los árbitros influyeron, sí, como influyeron el de Montero, el de Pedro Martínez o el de Escariolo.
Borja Cleries, Rakota Roncha, ¿escuece el tema arbitral?
Sí, yo lo entiendo perfectamente, ¿no? Yo creo que en ese último cuarto, porque yo creo que hasta el momento, pues con lo que ha comentado Nacho, ¿no? Con aciertos y con errores, creo que el partido en manos de los árbitros estaba correcto y no había mucho problema. Pero sí que es verdad que en el último cuarto hay acciones, la falta en defensa de Larry. Es que no hay por dónde cogerla, ¿no? Sí. Incluso si no quieres pitar, no pitas, pero son dos tiros libres, ¿no? Entonces, son acciones que impiden que Valencia corra en el mejor momento prácticamente de partidos del primer cuarto y que la diferencia a lo mejor se hubiera aumentado, ¿no? Entonces, esa acción, la del la línea, ¿no?, que toca a Maledon con el árbitro que se ve en la captura, está encima de la jugada y no lo ve, pues claro, se junta también la antideportiva, que puedes decir luego que a lo mejor no es, pero viniendo de la antideportiva de Costello, es complicado también cambiar el criterio, ¿no?, en ese momento. Y al final siempre es un cambio de criterio que, en ese sentido, pues ha ido o fue a favor del Madrid, como también hay veces que a lo mejor no nos queremos dar cuenta y ha ido a favor de Valencia o de otros equipos, ¿no? Pero sí que es verdad que también recuerda a ese... a esa eliminatoria de la final de Liga del año pasado, ¿no?, que Valencia iba 1-0 y en el casi 1-1 al final no sucede, ¿no? Entonces, ahí hubo una protesta muy grande de Pedro Martínez. Lo que pasa es que luego, pues, a lo mejor vuelve a suceder algo parecido y da la sensación de que no se ha presionado igual, pero claro, la presión que ejerce Valencia y otros clubes respecto a Madrid y Barça, incluso Baskonia, no es la misma a nivel arbitral. Me hubiera gustado, si hubiera sucedido al revés, ver a lo mejor cómo hubiesen hablado en rueda de prensa, ¿no? Escariolo, etcétera. Eso habría que verlo, pero en el caso del partido, de la eliminatoria...
Lo tenemos clarísimo cómo habría sido, habría salido en tromba.
Sí, sí.
Claro,
no tengáis ninguna
claro.
duda.
Sí, sí.
Y eso es lo que después genera ese doble rasero, eso existe y no lo podemos negar. Yo no quiero decir que los árbitros no influyeran, porque bueno, tuvieron su influencia con sus errores y sus aciertos, como todo, pero que hubieran salido en tromba el Real Madrid, no lo dudéis.
Sí, sí, lo tengo claro.
ahí está el tema. Y yo creo que ahí, pues bueno, Valencia también ha sido un club de, bueno, se ha comentado, se ha leído entre líneas, ¿no?, el descontento en esas acciones, pero sí que es verdad que al final, pese a todo, si tú haces el saque de fondo como toca, ¿no?, con ese pase más sencillo a Rivers, y son faltas y pasa más el tiempo, pues seguramente estaríamos hablando de otro resultado y de al menos haber llegado hasta la final, y a partir de ahí que hubiera sucedido otra cosa, obviamente.
A modo de flashes, os pregunto a los tres, empiezo por ti, Fermín, aquí en la mesa. En positivo y en negativo, en referencia a lo que te deja la Copa para Valencia Basket.
En positivo.
Podéis meter nombres, ¿eh?
No, para mí en positivo, bueno, mira, te diría, los minutos de la Rea me han parecido un nivel espectacular. Y que la fórmula de Pedro te hace competir. Es decir, que incluso yendo a muchos puntos, para mí la clave es el listón defensivo de Valencia Basket. Como pasó en la Supercopa y ha pasado en esta Copa del Rey, a mí me da garantías de que vienen cosas buenas. En negativo, para mí lo único negativo son esos 8 segundos. Porque a partir de ahí, todo lo demás, a mí Valencia Basket, la imagen de la organización como club, del recinto y todo, me ha gustado mucho.
Nacho Herrero, Agencia EFE, en positivo y en negativo, las claves, hablo de Valencia Basket como club y me puedes dar nombres de jugadores, cuerpo técnico, decisiones, jugadas, lo que te pase por la cabeza.
Para mí, una de las dudas que teníamos era de si este sistema de Pedro Martínez lo podía hacer evolucionar, acordaos que lo hemos dicho mucho, para partidos de presión. Porque el año pasado era un equipo de fases regulares, pero no de grandes partidos de vida o muerte. Y yo creo que esa evolución se ha dado. Y para mí eso es lo más positivo de todo. Luego, claro, hay nombres de la Rea para bien, Montero para bien, seguramente Darius Thompson, yo creo que es el nombre que está un poco en sí, todos sí. De desaparición. Pero también, y en negativo, todo el mundo preguntaba, ¿pero cómo se ha dejado Marimbur fuera? Bueno, al final había una normativa de cupos que tenías que cumplir. Pero sobre todo eso yo creo que me lleva a no a la posición del exterior, sino a la del interior. Pedro Martínez no se ha atrevido a meter en ningún caso a Sima por saco, que le habría permitido jugar con Omarimur. Con lo cual, también yo creo que hay que ser autocríticos, y eso nos enseña que ese fichaje no ha salido bien, y que era un fichaje importante, y que el fichaje de Sima no ha cuajado. Bueno, venimos de un día en el que el Valencia Basket femenino está moviendo muchas piezas y no quiere resignarse a acabar la temporada. Vamos a ver.
Borja Clerier, Rakota Roncha, lo positivo y lo negativo para Valencia Basket.
Sí, yo creo que lo positivo es el nivel de competitividad que tuvo el equipo en ambos partidos en casa, ante un ambiente que podía ser contradictorio, pero podía resultar en contra de las aspiraciones de Valencia, y compitieron de forma excelente. Lo habéis comentado también, ¿no? Larry, después de a lo mejor no jugar todos los minutos que deseaba, lo hizo espectacularmente bien. Jan Montero también, pese a ese último fallo. Braxton Key, que podía ser una de las sorpresas, también lo hizo bien.
Sí.
En negativo, pues seguramente pues también, ¿no? Thompson, un jugador de ese nivel, ¿no?, que no apareció como sí que en otros momentos había aparecido en la temporada. Eso es una lástima, ¿no?, para ese posible superior rendimiento respecto a otros jugadores. También con las molestias, entiendo, de Costello, ¿no?, que podía haber sido un jugador más importante tanto en el 4 como en el 5, sobre todo, ¿no?, al haber jugado ahí en la Copa. Y al final lo de Omari Moore, tenía que escoger con esa normativa de cupo, como comentabais, ¿no?, a 12 jugadores, y Omari Moore pues no llegaba en su mejor momento, pero no me cabe duda también que seguramente su rendimiento mejorará. El jueves hay otro partido más contra Baskonia, concretamente, y veremos, ¿no?, que pueda funcionar mejor. Caso de Jankub Asima, pues sí que es verdad que con los pocos minutos que ha disputado durante la temporada, pues bueno, para que Valencia pueda optar a algo más, puede ser que quieran hacer algún cambio, ¿no? Eso ya no lo sé, pero sí que es verdad que, bueno, seguramente se necesite algo más para que la rotación se complete y poder, pues bueno, que el cuerpo técnico, que yo creo que también lo hizo de nota en esta Copa, para que puedan mejorar el rendimiento, porque lo que queda es todavía muy complicado.
Me quedan dos cuestiones por haceros, y vas a apuntar, Nacho.
Sí, yo quería decir una cosa muy rápida sobre la última jugada, porque estamos dando muchas vueltas, de si por qué sacó, por qué no sacó, si campo de ataque. Ahora todo lo pasado es fácil decir que todo fue erróneo. o que salió mal porque salió mal, pero las decisiones no eran tan sencillas. Irte a campo de ataque significaba dejarle sí o sí 2 segundos al Real Madrid, que hubiera sido 3 o 4 para una última canasta, y Reubens tiene un 65-70% de acierto en tiros libres. Es decir, que salió mal, sí, con lo cual quiere decir que pues, seguramente no era la mejor decisión, pero tampoco las otras eran tan claras. Es fácil ahora decir, bueno, es que ha salido mal, es que es un desastre, tenía que haberle dado. Sí, yo también en ese momento lo pensé, pero luego lo piensas fríamente y dices, es que también había argumentos para intentar esto. Bueno, sí, hay veces que sale.
Y entre 14 y 24 segundos de posesión, ya lo hemos visto más de una vez que Pedro Martínez suele optar por atacar desde campo defensivo. Sí. Y yo creo que esa fue la solución de tener más campo abierto también para evitar la falta muy, muy temprana. Y, pues bueno, el tema es que no salió bien, quedaba poco tiempo de esos 5 segundos, ¿no? Y al final,
pero no
pues,
fue una decisión
fue casi una rifa.
Exacto. No. Podía haber salido bien, podía haber salido mal, pero no fue absurdo.
De hecho, yo creo que precisamente eso es lo que ha hecho que no haya críticas a Valencia Basket por esa decisión. Simplemente lo que ha habido es como cuestionar el porqué, o sea, el preguntarnos el porqué, pero no como una crítica, porque además todos hemos entendido que Pedro lo hizo por una razón, ¿de acuerdo? Y que él opta por unas cosas, por lo que dices tú, por no darle 2 segundos al Madrid, por tener a pensar en tal, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que por eso no se ha criticado. Porque era una decisión complicada, Valencia hace una apuesta y le sale mal.
¿Cómo queda el proyecto de cara a las dos competiciones en las que sigues muy vivo? La lucha por el título en la Liga ACB y la lucha por meterte a hacer cosas grandes en la Euroliga como ya estás haciendo. ¿Cómo queda el proyecto? Decía Nacho antes que de la Copa solo sale victorioso, solo sale favorecido el ganador, pero que en esta Copa del Rey, Valencia Basket, a pesar de caer en semifinales, sale también con el, no sé si el pecho hinchado, pero sí por lo menos convencido de que el proyecto sigue en línea ascendente. Nacho, te lo vuelvo a preguntar, ¿cómo queda el proyecto con vistas a hay que seguir compitiendo por la Liga y hay que seguir compitiendo por soñar con hacer cosas grandes en Europa?
Pues para mí, yo destacaría 3 cosas. Una, que hemos confirmado que el Valencia Basket, con esta manera de jugar, puede competir a partidos a vida o muerte, lo cual va a ser muy importante para ese final de temporada. Así que en ese sentido, reforzado. Yo creo que también sale encorajinado. Es decir, aquí hay jugadores muy ganadores, a los que les va a dar mucha rabia, y en eso sí que comparo un poco la Copa de 2017 con esto. Es decir, yo creo que sale rabioso por perder, porque aquí hay jugadores a los que sí que les importa y que quieren ganar y que quieren, digamos que tienen mucha hambre. Yo quiero ver la reacción de Montero, pero me la puedo imaginar. Y por otra parte, yo creo que también es importante, no estamos haciendo mucha crítica, porque yo creo que no hay una razón clara desde fuera para apretar o para tal, pero yo creo que tenemos también una garantía, que es que seguramente Pedro Martínez, después de todas sus palabras bonitas fuera y tal y cual, dentro va a apretar. Es decir, en parte, yo creo que los entornos tienen un poco la función de compensar las carencias interiores, o yo creo los entornos bien entendidos. Y yo creo que el entorno de Valencia Basket se puede permitir este sabor agridulce sin quemar la falla, porque yo creo que tenemos la certeza de que Pedro Martínez, después de decir que estaba súper orgulloso, que tal, que no sé qué, que tal, vale, y habrá llegado, y el martes habrá apretado, y el miércoles apretará. Y yo creo que son 3 cosas que dan, yo creo que dan una buena perspectiva de lo que puede hacer Valencia en la Euroliga y en la ACB.
Borja.
Sí, también en la misma línea, ¿no? Yo creo que Valencia Basket sale reforzado. Sí que es verdad que ganaste la Supercopa bien ganada, y la Copa no es un evento nada sencillo, y más en casa como anfitrión, y creo que Valencia Basket la nota que le puedes poner, pese a perder en semifinales, es muy alta, y por lo que queda a partir de este momento, yo creo que la clave es ya salir desde el jueves a apretar, pese a esa decepción, ante un Baskonia, pues que aún sigue de celebración y seguirá, y hay que no perder tiempo, porque la Euroliga y más este año está muy complicada en los puestos de arriba, y tal y como está la temporada ahí en europea de Valencia, también es una nota de sobresaliente hasta el momento, ¿no? Entonces hay que aprovechar todo lo que se ha ido haciendo hasta ahora y ver en qué posición puedes quedar, ¿no? Porque ojalá quedar lo más arriba posible, obviamente, pero creo que ver más partidos en casa de eliminatorias de play-in o play-off en Euroliga puede ser un reto fantástico, y creo que Valencia Basket está preparado para eso. Ya luego sí que es verdad que la liga queda todavía más lejos, pero bueno, continúan estando segundos y creo que ese es el objetivo, ¿no? Que llegar lo más arriba posible también para, bueno, tratar de llegar a una nueva final, porque yo creo que esta plantilla está hecha para eso, para competir, para llegar a lo más alto y ambicionar sobre eso, ¿no? Yo creo que Juan Roig lo dijo también, a por la Liga. Y yo creo que ya no solo por la Liga, sino que la Euroliga es un reto muy importante y que creo que Valencia está en disposición de rascar mucho más de lo que pensamos.
La última que os hago, fotografía de, hablando de casa, de la Copa en Valencia, de la Copa en el Roig Arena, ahora que ya han pasado unos días, ¿qué reflexión hacéis de lo que se ha vivido en el planeta baloncesto con el escaparate de Valencia y del Roig Arena en esta primera edición, Nacho?
Bueno, lo hablábamos el otro día, yo creo que el continente ha sido ejemplar, el Roig Arena yo creo que ha respondido. Queda ese punto, ese asterisco del que también hablábamos, de la gestión de las pantallas, por ejemplo, uh-huh. O de ajustar el volumen de la música. Yo creo que hay cosas que mejorar, que no es el techo. Yo creo que esas pantallas tienen que dar mucho más al espectáculo, más información, más todo. Pero yo creo que dentro el espectáculo ha estado muy bien. Fuera, la gente tiene más críticas por los horarios, por la desconexión con la ciudad. Yo siempre defiendo que la Copa en las ciudades, digamos, más pequeñas, luce mucho más porque toda la ciudad está impregnada de la Copa. Ciudades más grandes cuesta más porque tienen tantos actos y tantas historias que es difícil. Encima aquí coincidía con las fallas y, de hecho, el domingo hubo un problema con la charanga del Baskonia, con el ayuntamiento. Yo creo que ha habido una voluntad de separar la Copa de la ciudad, o que al menos no se mezclara mucho para evitar líos. Y que eso, yo creo que eso lo ha convertido, por un lado, en un evento como ajeno a la ciudad, y luego que dentro podría haber sido ajeno, pero haber sido un fiestón, y tampoco lo ha sabido ser. Yo creo que ha habido dos cosas. Por un lado, una desconexión de la ciudad, entendible por ser una ciudad más grande, y en parte también por el clima fallero que vivía ya la ciudad, y luego que yo creo que ha faltado, aunque lo hubieras querido separar, yo creo que se podrían haber hecho las cosas mejor fuera del recinto, con más animación, con más cosas. Yo creo que ha faltado un poco eso.
Has querido hacer Disneyland sin París y te has quedado sin Torre Eiffel y sin Mickey.
Sí.
Ha sido un poco que sí, que luce, que ha sido preciosa, pero ha faltado un poquito esa empatía también con lo que tenía que ver, que era mucho, en la ciudad esos días con el planeta baloncesto. Borja, tu valoración de la Copa.
Sí, yo creo que dentro de lo que ha sido el Roig Arena, yo creo que el espectáculo ha sido fantástico, ¿no? Con algunos errores que hemos podido ver, ¿no? De, por ejemplo, el sonido hasta los últimos segundos de poner la pista en el balón en juego en pista, lo de tener pantalla muy grande, pero que tampoco se vea o no tengas toda la información posible, pero yo creo que a nivel de la gente alucinado, ¿no? con el recinto, y le ha encantado poder disfrutar de los partidos allí. Yo creo que ahí ha habido muy poca queja, pero sí que es verdad que fuera pues ha sido decepcionante, ¿no? Lo comentábamos los compañeros del RACO, ¿no? Llevamos yendo varias copas, ¿no?
Que la gente del RACO es la que sabe de la copa de fuera.
Sí, sí, sí.
Claro,
no,
claro.
Y yo estamos más desconectados que desconectados.
Borja, pero no digas que no habéis salido, ¿eh?
Claro.
Hemos salido, pero, sí que es verdad que respecto a años anteriores, ¿no? En Granada, Málaga, etcétera, esa desconexión ha sucedido, ¿no? Pues habían comercios al lado que no se habían enterado el mismo jueves de que había un evento como este, ¿no? Que caben más de 15.000 personas, pero es que viene mucha más gente de otras ciudades, incluso sin abono. De lo que es la ambientación musical, que sí que había en los últimos años, este año, salvo el sábado, ha desaparecido prácticamente por completo. La fanzón a las 5:15 ya no había consumiciones para la gente, no había ese ambiente musical que siempre había. Y salvo el sábado a última hora, pues yo creo que es muy decepcionante. La gente no entendía tampoco los motivos, no había motivos aparentes para ello. Y respecto a otros años anteriores ha sido pues un bajón, ¿no? Sensible. Y también esa desconexión con la ciudad, ¿no? Habían eventos promocionados para marzo en el mismo pabellón que no estaba promocionando la Copa del Rey. y no sabía nadie en la ciudad prácticamente que sucedía un evento así, que mueve a mucha gente, ¿no? Siempre lo comentan que cada año ha movido a más gente y con más beneficios, y daba la sensación de que no querían que se enterara la gente o que estuviera muy acotada al entorno del Roche Arena, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el encuentro de aficiones, esperemos que todo eso pueda mejorar de cara al año que viene, porque hubiera lucido mucho más pues un entorno algo más céntrico, ¿no? La jaula 3x3 que ha desaparecido también este año, ¿no? Entonces hay como muchos detalles que yo creo que sí que tendrán en cuenta de cara al año que viene y que sea mejor y que eso se sume al entorno del Roche Arena, que por otra parte en los partidos ha sido fantástico.
Seguro que han tomado buena nota y la temporada que viene, la próxima campaña, el próximo año, en 2027, tendrá el Roche Arena la reválida de elevar todavía más el listón de una primera edición que ha sido muy buena. Nacho Herrero, Agencia EFE, comentarista COPE, un abrazo muy grande, gracias por estar en directo.
Un abrazo.
Borja Cleries, Raco Taroncha, un abrazo para ti y para todos vosotros. Gracias por estar en directo.
Un abrazo, muchas gracias.
Gracias, Fermín. Llegamos a las 3:30 de la tarde. Se quedan en la mejor compañía, la de la radio. Se quedan con Luz de Cruce aquí en COPE. Sean felices. Adiós.